Vi var tre som fick chansen. Gaetano Pagano, italiensk journalist. Anders Ribbsjö, filmare vid Sveriges Television. Och jag själv, också filmare vid Sveriges Television. Vi höll på att åstadkomma ett riktigt världsskop. För första gången någonsin skulle Kubas ledare Fidel Castro inför ett utländskt team med egna ord berätta om den kubanska revolutionen. Väl i Havana fick vi sitta i det legendariska Hotel Nacional och vänta i flera veckor på att Fidel skulle komma till skott. Det gav oss gott om tid att läsa på. Vi läste om 400 år av kolonialt förtryck från spanjorerna. Om en indiansk ursprungsbefolkning som utrotades och ersattes av slavar från Västafrika. Vi läste om två befrielsekrig på 1800-talet, varav det mest framgångsrika leddes av författaren José Martí. Vi läste om ett 1900-tal som var totalt dominerat av USA, som styrde och ställde som det ville på Kuba med den ena blodiga diktatorn efter den andra. Och vi läste om den unga studenten Fidel Castro Ros, som runt 1950 bestämde sig för att göra något åt den värsta diktatorn av dem alla, Fulgencio Batista. Efter flera veckors väntan knackade plötsligt på dörren klockan 4 på morgonen och vi fraktades till den östliga Oriente-provinsen där Fidel började sin revolution den 26 juli 1953 med ett anfall på militärförläggningen Moncada. Och Fidel började berätta.
Teníamos que buscar un punto donde concentrar el personal para el ataque del Moncada. Y entonces analizado todos los factores, decidimos escoger esta casa de aquí, que está a unos cuantos kilómetros del cuartel por una carretera bastante directa. Se alquiló la casa, pero teníamos que buscar algún elemento para disfrazar esto. El plan que hicimos fue simular una granja avícola. Por eso ustedes ven algunas de estas instalaciones, que parecen instalaciones para la agricultura, pero que en realidad servirían para esconder los automóviles. Esto había que hacerlo en condiciones de clandestinidad, desde luego. Y había una sola persona en Santiago de Cuba que conocía de esta casa. A pesar de que Santiago de Cuba era una ciudad muy rebelde, muy revolucionaria, nosotros, para guardar la discreción del plan, pues no reclutamos a nadie de Santiago para el asalto.
Y a pesar de eso se mantuvo.
Además era un grupo muy discreto, pero además no solo era discreto por la calidad de la gente, sino por el método de organización que teníamos. Estaban organizados en células. Nadie tenía contacto unas células con otras. El grupo de dirección era de mucha confianza. Y seguíamos las reglas de la clandestinidad. Porque en aquella época había muchos elementos contrarrevolucionarios, muchos elementos revolucionarios, y hablaban y conversaban, eran indiscretos. Por ahí hay un pozo donde guardamos las armas, porque las armas nuestras las conseguimos en las armerías. Eran armas de caza, fusiles 22, calibre 22, y fusiles escopeta de caza, para cazar pato, para cazar paloma. Pero no eran armas inofensivas, puesto que nosotros compramos un gran número de escopetas automáticas para las cuales adquirimos cartuchos de, no para cazar patos, sino para cazar venados y cazar jabalíes. Es decir, que como armas no eran armas inofensivas realmente. Pero Batista se sentía tan seguro que en aquella época funcionaban las ferreterías y las tiendas de armas. Ellos se sentían muy seguros dentro de su poder militar.
Pero armas de guerra no había para...
No, no había armas de guerra. No, pero nosotros por lo menos algunas armas eficientes podíamos adquirir. Y las adquirimos, legalmente adquirimos las armas nuestras. ¿Y aquí no, no nosotros, teníamos unos compañeros que estaban disfrazados de cazadores y de gente burguesa. Y entonces tenían sus carnets. Y ellos compraron en la ferretería. Hay que decir que fue tan eficiente el trabajo que conseguimos que la ferretería nos dieran crédito. Y las últimas armas las compramos a crédito casi todas.
Y luego las metieron en un pozo aquí.
La mayor parte vinieron el día antes aquí. El viernes, víspera del 26 de julio, compramos la mayor parte de las armas. Y se trasladaron en ómnibus, en tren, para acá. Y sobre este pozo, Abel Santamaría, que era el compañero responsable de esta casa, colocó esta tinaja. En esa tinaja echó tierra y sembró un árbol. 135 hombres se reunieron aquí en la madrugada del día 26 de julio. Pensábamos hacer un llamamiento a la huelga general de todo el pueblo, partiendo de la situación de descontento y de odio hacia Batista. Y pensábamos utilizar las estaciones nacionales de radio para un llamamiento a la huelga general. Si no se lograba la paralización del país, el objetivo nuestro era después ir hacia las montañas para librar una guerra irregular en las montañas.
I Santiago de Cuba är det karneval varje år i slutet av juli. Fidel och hans grupp tänkte agera i skydd av karnevalen och slå till tidigt på morgonen när den var slut och alla låg utmattade och sov.
Ya se imaginará que íbamos tensos por aquí, por este camino. Pero en realidad muy decididos. Ciertamente no teníamos ninguna duda del éxito. Lo más difícil hasta ese momento se había logrado. Organizar los hombres, entrenarlos, adquirir las armas y preparar el ataque. Primero salieron los carros que iban a tomar el hospital civil, eran tres. Después los carros que iban a tomar la audiencia, eran dos. Y después conmigo iban los carros que iban a tomar el cuartel. Eran alrededor de 14 carros los que iban conmigo. Yo llevaba alrededor de 90 hombres para tomar el cuartel. Había 35 destinados a tomar el hospital civil y la audiencia para rodear el cuartel. Abel iba al hospital civil. Yo, los compañeros responsables, el segundo jefe del movimiento, que era Abel, lo mandé al hospital civil por si me mataban a mí en el cuartel, ¿comprende? Que no fuera a quedar el grupo sin dirección. Y Raúl iba al hospital civil. Al hospital civil no, a la audiencia. Nosotros tomábamos los edificios alrededor del cuartel simultáneamente con el ataque al cuartel. Doblamos para entrar en el cuartel.
En la ocasión del asalto, ¿vieron de él?
Por aquí seguí. Pero entonces, te voy a decir dónde se produce la crisis. La crisis se produce aquí. ¿Por qué? Porque la posta cosaca venía en esta dirección, hacia acá. Y nos la encontramos aquí. Pero un carro había pasado delante de nosotros, que es el que tenía que desarmar las postas. Y el carro llegó, llevaba 100 metros delante de nosotros, desarmó la posta. Pero la posta cosaca vio pasar el primer carro y se quedó mirando. Y cuando vio que el carro desarmó la posta allí, se puso en actitud de guardia, de alerta. Entonces me quedaba a mí aquí al lado, la posta cosaca. Y yo estaba sacando la pistola para hacer prisionera a la posta cosaca. Y en ese momento la posta cosaca se da cuenta de que nosotros estamos al lado. Y hace un ademán de disparar y yo le tiro el carro a la posta cosaca arriba. Entonces, aquí mismo fue, en este lugar, más o menos. Entonces, la posta cosaca se retira para allá. Yo me bajo, porque yo estuve haciendo tres movimientos, con este por aquí, manejando por aquí, la pistola por acá. Y entonces, cuando yo me paro, los carros que vienen detrás piensan que están dentro del cuartel. Y se bajan y asaltan este lugar aquí. Entonces, yo tengo que bajar a sacar a la gente de este edificio para continuar el ataque. Pero invierto como 5 o 6 minutos en eso. Cuando ya nosotros nos montamos otra vez en el carro, monto a la gente otra vez en el carro, un carro que avanzó y retrocedió, chocó con el mío. El resultado fue de que el combate se empieza a desarrollar fuera del cuartel. Y el combate tenía que desarrollarse dentro del cuartel.
Y entonces el cuartel.
Se movilizó el regimiento. Y entonces organizó la defensa. Eso fue lo que impide, porque realmente la posta cosaca era una cosa nueva que la habían puesto con motivo de los carnavales. El plan realmente, le voy a decir. Yo no sé si se podrá caminar por aquí, pero ahí no había árboles, creo yo, en esa época. Entonces, el carro mío, el asalto empezaba allí, allí.
Allí tenía que empezar.
Allí tenía que empezar cuando nos franquearon la posta. Pero resulta, el encuentro con la posta cosaca, que en realidad yo tuve dos intenciones. Uno, proteger la gente que había tomado la posta. Segundo, quitarle las armas a la posta cosaca. Yo creo que si hubiéramos seguido de largo sin hacerle caso a la posta, nosotros carros habríamos tomado el cuartel.
En esos momentos.
Sí, sí, lo hubiéramos sorprendido porque él hubiera visto un carro delante, otro detrás, y la posta cosaca no habría tirado. Hoy me doy cuenta de eso, pero en aquel momento yo traté de proteger la gente que tomó la posta y quitarle las armas a la posta cosaca. Como resultado de eso se produce el combate fuera del cuartel y la gente que no conocía bien el cuartel asalta todos aquellos lugares. Y yo tengo entonces que dedicarme a reorganizar la gente para el encuentro.
Eso fue lo grave. Ese es el problema. Entonces ese incidente fue el más grave.
Si no llega a ocurrir el incidente de la posta cosaca, nosotros tomamos el cuartel. Porque la sorpresa era total. El plan era un buen plan y si fuera necesario hacer un plan ahora con la experiencia que ya tenemos, haríamos un plan más o menos igual. El plan era bueno.
Det blev en fullkomlig slakt på de unga revoltörerna. 61 dog. Men trots att striden stod utanför murarna så hittades alla döda innanför. Det visas att militären torterat nästan alla till döds och sen slängt dem innanför muren tillsammans med vapen för att det skulle se ut som om de hade dött i strid. Här är ett av bildbevisen. José Tassende. Först till fångatagen och sen i det skick han hittades innanför muren. Det här ger en bild av den militära kultur som utvecklats på Kuba under Fulgencio Batista. Den kulturen hade alltså den unga advokaten Fidel Castro utmanat. Var kom han ifrån? Han så vågade sig på något sånt.
En realidad, mi procedencia. Yo nazco en el seno de una familia de terratenientes. Pero no tenía una estirpe de terrateniente. ¿Qué quiere decir esto? Mi padre era un campesino español, de familia muy modesta, que viene a Cuba a principios de siglo como emigrante español. Comienza a trabajar en condiciones difíciles. Era un hombre emprendedor. Se fue destacando. Llegó a ocupar cierta posición dirigente en los trabajos de principios de siglo. Fue acumulando algún dinero y fue adquiriendo algunas tierras. Es decir, tuvo éxito en los negocios y llegó a ser propietario de unas cantidades de tierra. Ahora, por otro lado, mi madre era una campesina muy humilde, muy pobre. Por eso no existían las tradiciones de lo que pudiéramos llamar una oligarquía en el seno de mi familia. Pero no obstante, objetivamente, la posición social nuestra en ese momento era de una familia que tenía recursos económicos relativamente abundantes, era propietaria de tierra y tenía todas las comodidades, pudiéramos decir, y los privilegios propios de una familia terrateniente en nuestro país. La educación mía en los primeros años, los primeros meses casi pudiéramos decir, yo aprendo a leer y a escribir en la escuela pública del lugar donde nací, en pleno campo. Después de eso ingresé, me enviaron a la escuela, en una escuela privada de Santiago de Cuba, que era regida por una orden religiosa, los Hermanos de la Salle. Ahí estuve aproximadamente 5 grados. Después me mandaron a una escuela de los jesuitas. Y así hice la enseñanza primaria y toda la enseñanza preuniversitaria en escuela de ese tipo. Eran escuelas de familias relativamente privilegiadas.
1945 började Fidel studera juridik vid universitetet i Havanna. På universitetet växte ett allmänt raseri över att USA begagnade Havanna som en enda stor bordell. Denna permanenta förolämpning fick många socialistiska idéer att frodas i hemlighet.
La conciencia política que me ayudó a interpretar la vida, me ayudó a interpretar el mundo, me ayudó a interpretar la sociedad y me ayudó a interpretar la historia. La adquirí como estudiante universitario. Principalmente cuando entré en contacto con la literatura marxista, que ejercieron en mí una extraordinaria influencia y me ayudaron a comprender las cosas que de otra forma no habría comprendido jamás. De modo que yo puedo decir que la conciencia política mía la adquirí por estudio, por análisis, por observación, no por origen de clase. Pero no creo de ninguna manera que el origen de clase sea un factor insuperable. Creo que la conciencia del hombre se puede elevar por encima de su origen de clase.
1949 tog Fidel sin examen i juridik och började praktisera som advokat. Han engagerade sig politiskt också, men i ett vanligt demokratiskt progressivt parti, det ortodoxa.
Era una época política parlamentaria. Entonces, yo estoy ya dentro de ese movimiento. Yo las primeras ideas de una revolución las concibo, incluso desde el Parlamento, pero no para hacerla a través del Parlamento. Yo pensaba utilizar el Parlamento para proponer un programa revolucionario.
¿Por eso se postuló usted?
Sí, pensaba precisamente utilizar el Parlamento para proponer un programa revolucionario y alrededor de ese programa movilizar las masas y marchar hacia la toma revolucionaria del poder. Desde entonces, ya yo no estoy pensando en los caminos convencionales, en los caminos constitucionales. Desde antes del 10 de marzo. Cuando se produce el 10 de marzo, fue necesario cambiar toda aquella estrategia. Ya no había necesidad de utilizar los caminos constitucionales.
Pero el 10 de marzo se produce no tanto para impedir una revolución, sino para impedir que tomara el poder el reformismo en Cuba, o un partido más o menos progresista.
Me parece a mí que En realidad el 10 de marzo se produce para impedir el triunfo de un partido progresista en Cuba, no para impedir el triunfo de un partido revolucionario. Esa es la realidad. Ellos tratan de impedir un movimiento progresista, pero podemos decir que históricamente crearon las condiciones para producir un movimiento revolucionario.
Rättegången mot Fidel och hans revoltörer blev från början en olustig fars. Fidel var ju advokat och han hade rätt att sköta sitt eget försvar. Först bevisade han att militären hade ljugit om att hans män dött i strid innanför murarna. Sen lyckades militären få Fidel sjukförklarad så att han kunde dömas på sitt sjukrum, isolerad från alla andra.
Som resultat av dessa grumliga och olagliga intriger, på grund av de styrandes envishet och de rättsvårdandes svaghet, står jag här i detta lilla rum på civilsjukhuset, dit man fört mig för att dömas i hemlighet, så att jag inte ska höras, så att min röst ska tystna och ingen får vetskap om det jag kommer att säga. Vartill tjänar det där imponerande justitiepalatset, där herrar domare utan tvivel skulle ha det mycket bekvämare? Det är inte passande, jag säger det som ett gott råd, att utöva rättsskipning i ett sjukrum omgivet av vaktposter med blottade bajonetter. För folk kan få för sig att ert rättsväsende är sjukt och att det är inspärrat. I vilket land är det åklagaren lever? Vem har sagt åt honom att vi har gjort uppror mot de konstitutionella statsmakterna? Två saker är uppenbara. För det första, den diktatur som förtrycker det här landet är inte en konstitutionell makt, utan en okonstitutionell. Den tillkom mot konstitutionen, satte sig över konstitutionen och våldförde sig på republikens legitima konstitution. För det andra, artikeln talar om makter, det vill säga plural, inte singular. För den syftar på en republik som leds av tre makter. En lagstiftande makt, en exekutiv makt och en rättslig makt, som uppväger och balanserar varandra. Vi har främjat uppror mot en enda makt, en illegal makt, som olagligt har slagit samman den lagstiftande och exekutiva makten. Kuba skulle mycket väl kunna hysa en tre gånger så stor befolkning. Det finns därför inget skäl till att det ska existera misär bland dess nuvarande befolkning. Saluhallarna skulle kunna vara överfyllda av produkter. Skafferierna i hemmen skulle kunna vara fulla. Alla händer skulle kunna delta i produktionen. Nej, detta är inte något ofattbart. Det ofattbara är att det finns människor som går till sängs hungriga, medan det ännu finns en tumsbredd jord som inte odlas. Det ofattbara är att det finns barn som dör utan läkarvård. Det ofattbara är att 30% av vår landbefolkning inte kan skriva sitt namn och att 95% inte känner Kubas historia. Det ofattbara är att majoriteten av familjerna på vår landsbygd lever under sämre förhållanden än de indianer Columbus mötte när han upptäckte det vackraste land ett mänskligt öga skådat.
En realidad siempre todos nosotros y toda nuestra generación recibió una gran influencia de Martí y una gran influencia de las tradiciones históricas de nuestra patria, que habían sido tradiciones de lucha muy dura por su independencia y tradiciones realmente muy heroicas que ejercían una gran influencia en todos nosotros. Siempre esa combinación de las dos influencias, la influencia del movimiento progresista cubano, del movimiento revolucionario cubano, del pensamiento martiano, del pensamiento marxista-leninista, estuvo muy presente en todos nosotros. No se puede separar una cosa de la otra en la historia de nuestro país, porque en países como Cuba, la liberación nacional y la liberación social están estrechamente unidas. Martí significó el pensamiento de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, en la lucha por la liberación nacional. Marx, Engels y Lenin significaban el pensamiento revolucionario en la lucha por la revolución social. En nuestra patria, liberación nacional y revolución social se unieron como las banderas de la lucha de nuestra generación.
De som överlevt Moncada-attacken fick långa fängelsestraff. Fidel, 15 år.
Había un odio contra Batista muy generalizado. y Batista era víctima de sus propias contradicciones. Trataba de legalizar el régimen. Trataba de crear condiciones para unas elecciones nacionales que, aunque fuesen fraudulentas, por lo menos servirían como cobertura de la dictadura batistiana. Y nosotros sabíamos que, dado el estado de ánimo de la opinión pública, no podía haber ningún intento de solución legal de la situación de Cuba sin la amnistía de los presos políticos. Nosotros sabíamos que la amnistía tendría que producirse más tarde o más temprano como consecuencia de la presión de las masas y de las propias contradicciones del régimen.
Efter två år kom amnestin. Fidel börjar nu återigen utmana regimen. Han talar i radio och radiochefen fängslades. Han planerade möten som stoppades. Han hittade en liten tidning som vågade publicera hans rasande utfall emot de ansvariga för Moncada-massakern.
Cuando nosotros salimos de la prisión, ya teníamos toda una estrategia de lucha elaborada. Pero lo más importante a nuestro juicio en aquel instante era demostrar que no había solución política, es decir, solución pacífica del problema de Cuba con Batista. Y por lo tanto, pero teníamos que demostrar eso ante la opinión pública, de que si el país se veía forzado a la violencia revolucionaria, no era culpa de los revolucionarios, sino culpa del régimen. Entonces planteábamos que estábamos en disposición de aceptar una solución pacífica del problema, mediante determinadas condiciones, condiciones que sabíamos que no se producirían nunca. Y bastaron algunas semanas para demostrar ante la opinión pública de que esas posibilidades de solución pacífica de los problemas de Cuba con Batista no existían. Siempre estuvimos muy preocupados, y en eso influía también la tradición martiana, de que la guerra es el último de los recursos. Y Martí, durante las luchas por la independencia, se empeñó mucho en demostrar que si se veían necesitados acudir a la guerra es porque no existía ningún otro recurso. Eso estaba en la tradición política de nuestra historia.
Det tog 53 dagar att visa att situationen var ohållbar. Fidel lämnade Kuba och reste till Mexiko. I planet deklarerar han att nu återstod ingenting annat än ett nytt befrielsekrig. Jag kommer tillbaka, sa han. Santiago de Cuba, 30 november 1956. Ett plötsligt uppror flammar upp. Det är meningen att det ska kamouflera faktumet att Fidel Castro samma dag ska landstiga på kusten med en grupp gerillakrigare. Fidel har varit ett år i Mexiko för att förbereda sitt nya försök att störta diktatorn Fulgencio Batista. Men upproret i Santiago slås ner och Fidel och hans båt Gramma blir försenad av dåligt väder. Så när man landstiger två dagar för sent är Batistas trupper beredda.
El lugar por donde desembarcamos, por allí, mire. Desembarcamos en un llano y el enemigo pudo hacer un cerco del territorio donde estábamos. Y la situación era muy difícil. Si hubiésemos desembarcado en las montañas, la guerra habría durado mucho menos. El mejor lugar para desembarcar habría sido más al este. Nosotros desembarcamos aquí porque se hizo de día. En parte porque no conocíamos muy bien el terreno, ni la costa. y entonces elaboramos un plan para tomar un pequeño cuartel que estaba cerca de aquí y después seguir para la sierra. Pero en la forma que se produjo el desembarco era absolutamente imposible realizar esa operación, puesto que desembarcamos en un pantano. Y después el problema, el enemigo tuvo tiempo de organizarse y preparar las operaciones militares contra nosotros. Pero al tercer día del desembarco tuvimos un revés muy serio, en el cual ellos lograron un ataque por sorpresa y dispersaron nuestra fuerza. Tuvimos muchas bajas y solo unos pocos sobrevivimos. Yo por mi parte tuve la idea de seguir la lucha, a pesar de que tenía dos fusiles. No tenía noticia de los demás. Raúl, por su parte, tenía idea de seguir la lucha hasta que nos juntamos. Cuando Raúl y yo nos juntamos, teníamos 7 fusiles. Unos 6 u 8 fusiles más los recuperamos de los que se habían quedado perdidos y dispersos. Y la primera acción la hicimos con unos 17 o 18 hombres. Pero tendríamos aproximadamente en ese momento unos 14 fusiles, algunas pistolas. Nuestra primera acción militar fue con un grupo muy pequeño. Pero ya nosotros teníamos la experiencia del Moncada. Y tuvimos el propósito de seguir la lucha. Estábamos convencidos de que la idea era correcta.
Så eländigt började Fidels andra försök att starta den kubanska revolutionen. Batistas militärledning var nu övertygad om att allt var slut, så man återvände till Havanna och togs välregisserat emot som hjältar. Och Fidel rapporterades död. Hade de bara landstigit lite längre åt öster och snabbt kunnat ta sig upp i bergen, hade allt börjat mycket bättre. För i bergen hade Fidels anhängare på hemmaplan i hemlighet byggt upp en organisation bland bönderna för att hjälpa gerillakrigarna att komma igång.
La organización, pudiéramos decir, aunque era muy pequeña, en esta zona nos ayudó desde el primer momento. Nos ayudó Guillermo García, nos ayudó mucho Celia, que estaba en Manzanillo, y nos envió los primeros víveres, las primeras ropas, el primer dinero. Porque nosotros a los campesinos le pagábamos todo. Al principio el campesino estaba muy atemorizado por la represión del ejército. Pero el campesino fue conquistado progresivamente por la revolución. Es decir, que el trabajo no se hizo previo, se hizo, el trabajo entre los campesinos se hizo a lo largo de la lucha. El ejército reprimía, cometía muchos crímenes, sembraba el terror. Mientras nosotros respetábamos a los campesinos, le pagábamos todo lo que le comprábamos. Y poco a poco los campesinos se fueron sumando a nosotros. Y al final estaban todos los campesinos con nosotros. Cuando nosotros llegamos a la sierra, había algunos latifundistas que estaban reclamando la propiedad de aquellas tierras. Y los campesinos se sentían atemorizados por la posibilidad de que los desalojaran de sus tierras. Aparte de que vivían muy olvidados, sin asistencia médica, sin caminos, sin educación. Ellos estaban socialmente amenazados de que los desalojaran. Y además de eso, no tenían comunicaciones, no tenían ninguna ayuda, no tenían asistencia médica, no tenían educación. Vivían exclusivamente de sus propias fuerzas. Y con mucho sacrificio. Y ellos veían con simpatía nuestra lucha, puesto que sentían un odio inconsciente, inconsciente, digamos. Es decir, no era un odio consciente, pero sentían odio contra aquel sistema social. A esto se unía que el ejército iba cometiendo crímenes, quemando bohíos, cometiendo abusos de todas clases. Y los campesinos comparaban nuestra conducta con la conducta del ejército. A principio de siglo, Los americanos llegaron a Cuba y compraron esas tierras muy baratas. Parte eran tierras estatales y se las vendieron muy baratas. Y en parte la compraron a muy bajo precio. Pero los latifundios norteamericanos eran dueños de la inmensa mayoría de los llanos. Y también había algunos latifundistas cubanos. El campesino no tenía tierra en esos grandes latifundios, ni tenía trabajo. El hambre de los llanos con el latifundio cañero obligó a esos campesinos a irse a las montañas, que eran tierras estatales.
¿Qué médico te atiende aquí? ¿Tienen aquí médico en el hospital?
En el hospital provincial. Sí.
El oficial. Sí. ¿Y aquí quién presta los servicios médicos?
Aquí hay allí un policlínico, ahí siempre hay un médico ahí. Bueno, alegrándome de verlo bien.
Encantado.
Bien.
Gracias. No te desanimes por esas cosas.
No, no, pasa no, que va. Yo nunca pierdo.
No se vayan todavía. Que no se vayan.
Todavía nos vamos.
Muchachas jovencitas, hay una gran cantidad de muchachas jovencitas.
Que no se vayan ahora.
Está bien. Como abundan los muchachos
no
en esta
se vaya,
sierra,
¿eh? No se vaya, diga
¿cuántos muchachos tiene usted?
Yo tengo 11, pero todos...
11.
11 y todos varones.
Bueno, y todos varones.
Una solita hembra, mire, sepa.
Tiene que hacer una planificación, pero va no, a aguantar ya.
No, pero ya están planificados, ya no, ya va.
De 11 no va a pasar, ¿verdad?
No, que va.
Menos mal.
Es lo que piensa la escuela,
claro, María. Qué problema.
Todos varones, que lo bueno.
Bueno, la felicito. Bueno, no la felicito por tener, ya la nueva generación no puede tener tantos hijos.
¿Qué? Nada más que tengo una sola hembra, así que nada más que fuera producción para la
está muy bien. Este lugar donde nos encontramos ahora se llama La Plata. Y aquí logramos nosotros nuestra primera victoria contra las fuerzas de Batista. Esto fue un mes y medio después del desembarco aproximadamente. Y varias semanas después de que ellos lograron dispersar toda nuestra fuerza. En este punto podemos reunir alrededor de 17 hombres. Y habían una patrulla mixta de marinos y de soldados de Batista, que por aquellos días se dedicaban, suponían que habían liquidado la fuerza guerrillera y se dedicaban a desalojar campesinos y a cometer abusos y fechorías en interés de un gran terrateniente que había en esta zona. Entonces nosotros nos aproximamos por el oeste y en esas alturas estuvimos vigilando el movimiento de la patrulla y la ubicación de la patrulla. Por la noche nos acercamos y capturamos el práctico de la patrulla del ejército, que era un empleado del terrateniente que le servía a ellos para dar información acerca de los campesinos que tenían una actitud de protesta frente a los desalojos. Y estaban reprimiendo a esos campesinos.
Me tiraron el mar. Me decían que yo andaba junto con Fidel. Yo todavía no había ni conocido a Fidel.
¿Cómo fue que te amarraron un saco? ¿A qué distancia del mar te tiraron?
Yo no me amarraron.
¿A qué distancia?
Eso fue... No.
¿Cuántos kilómetros crees?
Yo tuve 14 horas nadando.
14 horas nadando.
Con un barco lo botaron mar afuera.
Un barco de guerra.
Tiene que siga tumbando más.
¿Y tuviste, a qué hora te soltaron al agua?
Como a las 3 de la mañana.
¿Y tú cómo sabías dónde estaba la tierra?
Por lo marejada.
Cuando el día 22 no fue el combate de Panamá.
Estaba yo preso en el macho. Cuando pasaron lo que ustedes vieron que pasaron preso, yo estaba ya preso en el macho.
Pero cuando no sé cuántos días tú llevabas preso en el macho.
Yo tuve 14 días. En el macho solo, en el macho nada más tuve yo un día. Un día y uno.
¿Dónde te tenían preso?
Un barco.
En el barco. Y del mismo barco te tenían
un barco.
Una cosa inconcebible. Además, no tenía ninguna relación con nosotros.
Pero a los 14
días. Era por sembrar
días,
el terror. Por
los 14 días que tuve, o los 9 días que tuve, En el barco sí me tuvieron amarrado pima, de ser esos 9 días.
¿En el barco tuviste amarrado? ¿Comida te dieron?
No, ahí me daban, pero muy poca cosa.
¿Tú, no estabas seguro que los tiburones no te iban a hacer?
No, yo no estaba.
Porque por aquí los campesinos creen que los tiburones...
Yo no estaba seguro, pero yo decía que si me comí un tiburón, ¿qué yo iba a hacer? Yo más miedo le tenía a los guardias que a los tiburones.
Aquí, Radio Rebelde, en el territorio libre de Cuba. Atención, pueblo de Cuba. Atención, aquí, Radio Rebelde, en el territorio libre de Cuba. Dentro de breves momentos ofreceremos importantes orientaciones al pueblo de Cuba. Mantente en sintonía con Radio Rebelde a fin de que escuches las orientaciones oficiales de nuestro máximo jefe, del 26 de julio, Fidel Castro Ruz. Aquí Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba.
Títulos de Sierra Maestra are with us. Hundreds of men are watching the enemy movement day and night. We always know where he is, but he never knows where we are.
Naturalmente que al principio éramos débiles, y cuando ellos enviaban sus columnas, las columnas podían atravesar la sierra sin dificultad. Con el transcurso del tiempo nosotros fuimos observando sus costumbres, y entonces ya empezábamos a emboscar las columnas, pero no podíamos impedir que penetraran. Porque en realidad el tipo de guerra que en las condiciones nuestras debíamos hacer, y la que hicimos por lo general, era una guerra con gran economía de parques y de hombres. Nosotros a esta misma compañía en movimiento lo hubiéramos liquidado en cuestión de 15 o 20 minutos, sin tener una sola baja, en terreno escogido por nosotros. Yo le puedo explicar después más o menos la esencia de nuestra táctica y la que más resultado nos dio. Aplicando el principio de golpear al enemigo en movimiento. El enemigo es fuerte en su campamento y débil cuando se mueve. Por eso para nosotros el golpearlo en movimiento siempre era mejor. Siempre esperándolo en un lugar, en un movimiento, en un punto, se le podían ocasionar más bajas. Y nosotros desarrollamos durante la guerra tácticas que se traducían en un gran rendimiento por cada hombre que teníamos. Grandes bajas al enemigo y un mínimo de bajas por parte.
Por ejemplo,
aquí lo estropea uno.
Fue creciendo nuestra fuerza y ya en el verano de 1958 teníamos alrededor de 300 hombres. Cuando ellos lanzaron la última ofensiva en la Sierra Maestra, reunieron alrededor de 10.000 hombres. Y nosotros teníamos 300, pero ya nuestros 300 combatientes eran gente muy veterana. Teníamos relativamente poco parque, pero en esa ocasión defendimos las posiciones. Establecimos por los distintos puntos de penetración en la sierra, establecimos nuestras posiciones y fuimos resistiendo, le fuimos retardando el avance y ocasionándoles bajas sucesivamente. Esa ofensiva, entre la ofensiva de ellos y la contraofensiva nuestra, duró 70 días. Durante 70 días se combatió prácticamente todos los días. A partir de ese momento tomamos la ofensiva nosotros y lo desalojamos de la Sierra Maestra.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel.
Ya entonces nuestras fuerzas crecieron hasta 800 hombres y prácticamente con 800 hombres se inició la invasión de todo el país, excepto en el frente, en el segundo frente donde ya estaba Raúl. Porque cuando vino la ofensiva, nosotros trajimos las tropas de Almeida que estaban cerca de Santiago, las tropas de Camilo que estaban en el llano, las tropas de Ramiro que estaban hacia el este, y fuimos reuniendo todas las tropas. Por eso logramos tener 300 hombres. Las únicas tropas que no concentramos fueron las, porque estaban muy distantes, eran las tropas de Raúl en el segundo frente. Y después de esa ofensiva, ya en la segunda mitad del año 58, nosotros iniciamos, enviamos columnas hacia Santiago de Cuba, hacia el norte de la provincia de Oriente, hacia Camagüey, y las dos columnas, una mandada por el Che y otra mandada por Camilo, que fueron para el centro de la isla.
Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí dos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión.
El ejército era mucho más numeroso que nosotros. El total de soldados, de hombres sobre las armas de Batista, eran aproximadamente de 70 a 80 mil, y cuando la guerra terminó nosotros teníamos 3.000 hombres sobre las armas. Sin embargo, teníamos 14.000 soldados cercados en la provincia de Oriente. Porque aunque ellos tenían muchos hombres sobre las armas, tenían que cuidar las ciudades, las instalaciones, los puentes, las comunicaciones. El máximo de fuerza que ellos pudieron reunir para combatirnos fueron 10.000. Es que realmente nosotros derrotamos el ejército de Batista. Prácticamente le liquidamos sus tropas élites en la Sierra Maestra. Y aunque era una fuerza armada numerosa, su tropa élite había sido derrotada. Y cuando a un ejército le liquidan sus tropas de operaciones, está realmente derrotado. A esto se unía un apoyo del pueblo total. De modo que yo, ya militarmente, no podían hacer gran cosa. En los días finales teníamos 14.000 soldados cercados en Oriente. La isla dividida en dos partes. La iniciativa en nuestras manos y las Fuerzas Armadas de Batista desmoralizadas. En esas condiciones ellos trataron de buscar un contacto con nosotros. Y el jefe de las tropas en operaciones me pide una reunión en la cual me admite que han perdido la guerra. Nosotros le habíamos puesto tres condiciones. Primero, no aceptábamos golpe de Estado. Segundo, nos oponíamos a cualquier intento de salvar a Batista. Tercero, nos oponíamos a cualquier arreglo con la embajada americana. Esas fueron nuestras tres condiciones y las aceptaron. Sin embargo, hicieron exactamente lo opuesto. Fueron a la capital, organizaron un golpe de Estado, se pusieron de acuerdo con la embajada americana y facilitaron la fuga de Batista. Por eso, cuando se produce el golpe de Estado el día 1 de enero, nosotros por radio lanzamos una consigna a toda nuestra fuerza.
Al parecer, Se ha producido un golpe de Estado en la capital. Las operaciones militares proseguirán inalterablemente mientras no se reciba una orden expresa de esta comandancia, la que solo será emitida cuando los elementos militares que se han alzado en la capital se pongan incondicionalmente a las órdenes de la jefatura revolucionaria. Revolución sí, golpe militar no. Golpe militar de espaldas al pueblo y a la revolución no. Estar alerta es la palabra de orden. El pueblo y muy especialmente los trabajadores de toda la República deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo para la huelga general, para no dejarse arrebatar la victoria que ha costado tanta sangre.
Todas las estaciones de radio y de televisión se pusieron en sintonía con Radio Rebelde. Los propios obreros pusieron todas las estaciones de radio y televisión en sintonía con Radio Rebelde. Todo el pueblo, y en especial los trabajadores, realizaron un paro absoluto y total. Las fuerzas nuestras, todas las columnas nuestras, sin hacer ningún alto al fuego, continuaron la ofensiva. Y en 72 horas prácticamente habíamos desarmado a todo el ejército. En los primeros días de diciembre, el pueblo se apodera de todas las armas. Decenas de miles de ciudadanos tomaron las armas en sus manos y el ejército quedó virtualmente disuelto.
Så var revolutionen vunnen. Nu återstod det svåraste i alla revolutioner, att få ordning och reda igen. Det fanns mängder av kubaner som definitivt skulle förlora på den nya situationen. Gangsters, militärer, politiker och en massa vanliga människor. De flydde till USA, slog sig ner i Miami och började konspirera. Sen fanns det en stor grupp människor på Kuba också som hade jobbat progressivt mot Batista. Och när nu äntligen förändringen kom ville de vara med vid köttgrytorna allihop. Fidel måste ha känt att det fanns risk för polsk riksdag. Alltså politiskt käbbel om vad som skulle göras och av vem. Han måste ha upplevt att hårda tyglar var nödvändiga. En av Fidels kommandanter från Sierra Maestra, Huber Matos, som inte var socialist, han protesterade mot hur det hela utvecklades på ett sådant sätt att han ansågs ha begått högförräderi och stämpling. Han fick 20 års fängelse, som han också avtjänade. Nu sitter han också i Miami. Och Camilo Cienfuegos, en av revolutionens allra populäraste ledare efter Fidel och Che Guevara. Inte heller han socialist, men dock trogen Fidel. Han försvann under mystiska omständigheter i sitt flygplan. Det var mycket som hände den här tiden. Men vi frågade inte om det, nu när vi äntligen, 1976, fått chansen att filma Fidel när han för oss berättade sin alldeles egna historia.
Nuestro movimiento, que jugó un papel decisivo en la lucha revolucionaria, tenía una gran fuerza al triunfo de la revolución. Pero nuestro movimiento no podía adoptar una posición sectaria. No se podía atribuir todos los méritos. Muchas generaciones habían luchado por la independencia y por la revolución cubana. Muchos hombres de distintos partidos habían participado de una forma o de otra en esa historia. Y nosotros adoptamos el principio de que nadie absolutamente debía de ser excluido del proceso revolucionario y que todos los ciudadanos debían tener una oportunidad de incorporarse a ese proceso. Y por eso defendimos desde el primer momento una política no sectaria y una política unitaria. que englobara a todas las fuerzas revolucionarias, a todas las fuerzas progresistas del país. Creemos que esa fue una posición muy correcta, porque no hay nada más fácil que ser sectario y nada más difícil que ser unitario. Sin embargo, ninguna revolución triunfa con el sectarismo. Una revolución solo se puede avanzar y consolidar con un espíritu unitario, dándole oportunidad a todos los hombres que tienen capacidad, a todos los hombres que tienen mérito, a todos los hombres que pueden ayudar a la revolución. Y porque uno de los peligros mayores del poder es el abuso del poder, la autosuficiencia y el endiosamiento de los hombres en el poder. Y creemos que mientras más modestos, más humildes y más honestos sean los revolucionarios, más nos alejamos de esos peligros que muchas veces han constituido problemas muy serios dentro del movimiento revolucionario. Me parece que nadie se puede considerar marxista-leninista si no es capaz de comprender sus errores. Y creo que de ninguna forma se habría podido realizar la revolución si no se sustituye el viejo ejército por un nuevo ejército revolucionario y popular. Un ejército popular cuya fuerza radica no tanto en su profesionalidad o en su técnica, como en su identificación con los intereses del pueblo y en su enorme reserva de obreros y campesinos que constituyen su masa de combatientes en caso de guerra.
You expect no more trouble at all from the Batista people, do you?
No, the Batista finish forever in Cuba.
Cuando triunfa la revolución, todos los pasos del nuevo gobierno se encaminaron al cumplimiento del programa del Moncada. Pero el programa del Moncada, uno de cuyos puntos incluía la reforma agraria, que afectaba grandes intereses agrícolas del imperialismo en Cuba, puesto que la mayor parte y las mejores tierras del país eran propiedad de empresas norteamericanas. La aplicación del programa del Moncada nos conducía directamente a un choque con el imperialismo. El imperialismo no estaba acostumbrado a aceptar ningún cambio social progresista en América Latina. E inmediatamente puso en práctica toda una serie de medidas.
En dragkamp mellan det lilla Kuba och det stora USA börjar nu. Kubanerna nationaliserade all amerikansk ägd jord i sockerproduktionen och nationaliserade telefonbolaget som var ägt av ITT. Amerikanerna svarade med att blockera handeln med Kuba, varvid kubanerna nationaliserade ännu mer och så vidare. Sovjet kom in på banan och hjälpte Kuba med olja mot socker och leverera vapen också. Två amerikanska presidenter, först Eisenhower och sen John F. Kennedy, la upp planer för att störta Fidel. Man försökte isolera Kuba med handelsblockaden som hela tiden hårdnade. Och sen utbildade man dels paramilitära styrkor som skulle invadera Kuba och störta Fidel, dels tusentals sabotörer som utförde enskilda terrordåd på Kuba för att skapa förvirring. Och i Miami stöttade amerikanerna formandet av en kubansk exilregering.
De modo que se puede afirmar que en la misma medida que el imperialismo arreciaba sus ataques contra Cuba, la revolución se profundizaba. No quiere esto decir que la radicalización de la revolución sea consecuencia de las acciones del imperialismo, pero sí se puede afirmar que las acciones del imperialismo aceleraron el proceso revolucionario.
Det hela blev mer och mer en klassisk David och Goliat historia. Goliat stampade med foten och det lilla Kuba David trotsade. I FN varnade kubanerna för att en amerikansk invasion på Kuba var på gång. Och de fick följande arroganta svar från USA.
The United States has nothing to hide and nothing to fear.
from these charges. They are false and cannot stand the light of day. If anybody has reason to fear a debate on this question, it is the Cuban leaders themselves, who have been crying wolf for the past 6 months over an alleged imminent invasion for the past 6 months of their country, and thereby are fast making themselves ridiculous in the eyes of the world.
Och här, John F. Kennedys klassiska uttalande.
Well, first I want to say that there will not be under any conditions an intervention in Cuba by United States Armed Forces. And this government will do everything it possibly can, and I think it can meet its responsibilities to make sure that there are no Americans involved in any actions inside Cuba. I do not intend to take any action with respect to the property or other economic interests which American citizens formerly held in Cuba, other than formal and normal negotiations with a free and independent Cuba.
Men naturligtvis kom invasionen den 17 april 1961.
Entonces ellos prepararon una fuerza expedicionaria para ocupar el territorio firme de la costa con un aeropuerto separado del resto de la isla por una ciénaga grande y de muy difícil acceso. La idea era ocupar ese territorio, establecer un gobierno contrarrevolucionario y pedir el apoyo de la OEA, es decir, el apoyo de Estados Unidos. Bueno, desde el punto de vista político era un disparate, pero en definitiva al imperialismo no le importa el aspecto político, lo que le importa es el aspecto militar. Ahí trabajaron los mejores especialistas del Pentágono y de la CIA, organizando el plan militar. En ese aeropuerto iba a bajar el gobierno. Ahí iban a establecer un gobierno que creara la ficción legal para la intervención de la OEA, es decir, para la intervención de Estados Unidos. La OEA, como en Santo Domingo, 80 o 100 mil soldados norteamericanos y tres o cuatro gatos ahí uniformados, con uniforme de Brasil, de Paraguay, de algunos países de sur. Ese era el plan yanqui, pero no tuvieron tiempo. El gobierno civil se les quedó en Miami esperando allí para poder aterrizar. Realmente se les respondió con rapidez. Tenían apoyo aéreo bastante grande. Movilizamos muchas antiaéreas. Antiaéreas que se habían recibido hacía apenas 3 semanas en Cuba. Artillería, bastante también, pero hacía una semana que se habían recibido. Los operadores de esos equipos aprendieron a manejar rápidamente las armas. Estaba la inmensa mayoría del pueblo con la revolución y estaba empezando a organizarse. Pero tenía mucha más organización que la contrarrevolución.
Invasionen blev ett totalt fiasko. De väl förberedda och organiserade kubanerna behövde 3 dagar för att slå invasionsstyrkan. De invaderande soldaterna som utbildats av CIA hade förespeglats en lätt promenad in i Havana där de skulle hyllas som befriare. I själva verket var en kompakt uppslutning kring Fidel.
Ellos subestimaron a Cuba y subestimaron a la revolución cubana. Eso era lógico porque ellos estaban acostumbrados a hacer lo que querían en este hemisferio. Pero en Girón sufrieron una lección, aprendieron una lección. No se podía subestimar, no se podía despreciar a los pueblos de América Latina, porque ellos habían resuelto otros problemas como el de Guatemala con un expediente similar. Y ellos estaban acostumbrados a elaborar sus planes y a liquidar los procesos políticos de América Latina de una forma o de otra. Pero el proceso político de Cuba no lo pudieron liquidar con ningún arma, ni con la agresión económica, ni con la agresión militar, ni con la agresión política, ni con la OEA, ni con el bloqueo, ni con nada. Sin embargo, en otros países de América Latina, ellos siempre han liquidado los procesos políticos progresistas con esas armas. El único proceso político que realmente ha logrado mantenerse en este hemisferio es el de Cuba.
Yo creo que ese es el gran problema que tienen los países del tercer mundo. La falta de preparación técnica y la falta de recursos para lograr un desarrollo intensivo de la agricultura, que requiere mucha preparación, requiere muchas escuelas y mucho personal calificado para librar esa batalla. Usted comprenderá que la técnica moderna no se puede aplicar en medio de una sociedad de analfabetos. Y desde luego, los frutos no son inmediatos. Yo diría que hay que trabajar desde ahora para evitar la situación alimenticia que el mundo va a tener dentro de 20, 25, 30 años. Que desde luego no tengo la menor duda de que son problemas muy serios. En realidad, nosotros estos trabajos los hemos hecho no solo para resolver nuestros problemas, sino con el criterio de que esto puede ser una contribución también a la solución de los problemas alimenticios de otros países.
Así que para salir de sus desarrollos es una lucha.
Bueno, salir de sus desarrollos es una tarea titánica, realmente. Y salir del subdesarrollo en las condiciones de Cuba todavía más bloqueada por Estados Unidos.
Och där lämnade vi Fidel 1976, mitt i en av hans mest vardagliga drömmar, drömmen om den nya kubanska kon. Genom att korsa den europeiska kon med den kubanska hoppades man få fram en ny sort som var lika högproducerande som den europeiska men också lika seg och motståndskraftig som den kubanska. Fidel skulle säkert kunna berätta mycket om Kuba och revolutionen efter 1976, men det får bli en annan film.
Un Fidel que vive en la montaña.